Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Comenzamos esta semana que irá desde hoy, es lunes día 8, pues prácticamente hasta mediado de mes, porque el domingo será 14. Pero vamos a pensar en el presente, que se nos va la vida muy rápido. Mira, el primer impacto es para la Papa Canaria. Ese misil en la línea de flotación que ha supuesto la falta de agua en el archipiélago ha generado que no haya tubérculos canarios para la alta demanda que existe en el mercado. Esto provoca la entrada masiva de papas del exterior, Israel. Y a partir de aquí, lucha sin cuartel ni protección a nuestros productores, que en muchas ocasiones ven cómo las grandes superficies les presentan precios por debajo de costes de producción. Más o menos, producir un kilo de papas está en torno a 80 céntimos, aproximadamente. Con suerte, un euro. Se le ofrecen 65 céntimos. Como puedes comprobar, es inasumible para un sector que agoniza y terminará desapareciendo si no se establecen ya medidas correctoras que permitan convivir la papa externa con la local. Y segundo impacto, ¿tiene límites, te pregunto, un cordón sanitario? Es decir, un contubernio entre diferentes fuerzas políticas, incluso algunas radicales, de un lado de la cuerda, sabiendas de comprometer a un país entero a la ingobernabilidad, ¿tiene sentido con tal de evitar un gobierno extremista? En Francia se ha formado un grupo estructurado por el socialista Macron y liderado por la extrema izquierda para que no gobierne el partido más votado por la población, la ultraderecha de Le Pen. ¿Esto tiene sentido? Aquí en España estamos viendo algo parecido con un gobierno de Sánchez que solo en algunos casos se gobierna por convictos, exconvictos, fugados de la ley y nietos del terrorismo que no lo condenan. ¿Esto también tiene algún tipo de sentido en nuestro país? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte. Y como tema del día, obituario, ayer falleció el italiano Pino Daggio. Joven, con tan solo 71 años, después de sufrir varios tumores a lo largo de su vida, el último de garganta, por el que fue operado 6 veces. Decía que tenía esta voz tan profunda porque le salía después de beber y fumar mucho, y al fin y al cabo estas son las consecuencias de los excesos. Pues sí, deja un legado inabarcable y un himno que además en este programa escuchamos mucho. La última vez, el viernes pasado, el Ma Qual Idea.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a
bada. Tema del 80 che fu traducido también al español con el título de Che idea, vendió miles de millones, bueno, miles de millones no, millones de discos, no vamos para tanto. Hoy en día esto es totalmente imposible. Número uno en Europa, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, incluso España y por supuesto también Argentina. La familia ha publicado un tuit anunciando su fallecimiento. El mensaje reza: tu alma ha bailado con alegría y el dolor siempre del mismo modo, con la fuerza delicada de un león sonriente, todo más allá de lo imaginable. Todo esto eras, eres y seguirás siendo.
Una pensata nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Descanse in paz, Pino Daggio. Son las 10:11 minutos. Vamos al tiempo. Si quieres disfrutar de la playa, del sol, pues vete al sur. lo decía Rafael Acarrá, ¿no? Despejado, muy buena temperatura ahí también, excepto de algo de calor, pero bueno, se lleva bien. Aquí la panza de burro, de la que evidentemente no nos vamos a quejar porque suaviza la temperatura. Es pasar a Arinaga y entrar en Mordor, ¿no? Ahora mismo en la capital tenemos 19 grados. En Firgas Medianías de la Isla 18, en Los Arbejales Teror 17, en Ayacata Tejeda y San Bartolomé de Tirajana, zona altas de la isla, 16 grados, en el sur 22 en Amadores. El viento moderado, pero ojo al sureste porque ahí soplará fuerte. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con productores de la papa aquí en Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La falta de lluvia que genera baja producción, unido al aumento de la demanda, está generando la entrada masiva de papas del exterior, concretamente de Israel, claro, y esto afecta muchísimo a los productores de nuestra tierra, de nuestra isla, Gran Canaria. Abel González es productor de papas en San Mateo. Hola Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la cosa complicada, ¿no? La cosa difícil, Abel.
Sí, sí, está poniendo un poco complicada. Algo que nunca hemos visto, que en plena cosecha nuestra este mercado invadido de papa de importación, y además papa de mala calidad, papa ya envejecida, y que entre otras cosas no cumple ni siquiera con la normativa a nivel estatal que regula la comercialización de la papa.
¿Y cómo es posible que esto entre aquí entonces, Abel?
No, la papa vino en buenas condiciones, lo que pasa es que como lleva aquí un par de meses, importaron papa en exceso para esta época, pues se les ha envejecido. Y ese ha sido el problema, que donde entra esa papa, que no debe estar en el mercado, pues no entra la nuestra. Uh-huh. Y todo eso, pues al final, ha provocado que la nuestra no se venda a precios por debajo de los costes de producción, la que se está vendiendo, la otra hemos tenido que almacenarla, incluso hasta en cuevas, como hace 20 años. Por eso digo que lo que está pasando este año no se ha visto en los últimos 20 años.
¿Tienes tú kilos o toneladas de papas a la espera ahí de ser vendida? ¿O como dices tú, intentar conservarlas en cuevas para que no se echen a perder, Abel?
Sí que tenemos kilos en cámara, las que hemos podido poner en cámara y las que no hemos podido poner en cámaras, aguardándolas en intentar buscar un sitio fresco, ya sea cueva, ya sea almacenes, ya sea... Sí que hay, sí.
El problema es la entrada masiva de papas del exterior, pero sobre todo también de la sequía, ¿no? Que no se produce, que no salen papas, ¿no?
Sí, no. La sequía, es verdad, que ha sido un problema añadido en este año, pero como el verano no ha venido muy caluroso, ha venido fresco, se ha sacado las cosechas, se han sacado más o menos adelante, ¿entiendes? Uh-huh. Y más o menos hay menos producción que otros años, que eso me extraña más todavía que ocurra lo que está ocurriendo cuando tenemos menos producción. Y al final el problema ha sido la importación desproporcionada fuera de época, ¿sabes? Fuera de época, digo fuera de época porque el periodo sensible de nuestra papa es de mayo a octubre, y es donde siempre se ha respetado un poco que la importación venga de forma proporcionada, pero este año ha venido de forma desproporcionada.
A ver, ¿cuánto te cuesta a ti producir un kilo de papas aproximadamente?
Pues suele estar entre 75 y 80 céntimos, según el rendimiento de la cosecha, pero más o menos tenés entre 70 y pico a 80 céntimos, y la estamos vendiendo por debajo de 70. Claro, pero es decir, que está la ley de calidad alimentaria y que tampoco se aplica.
¿Quién te oferta 65 céntimos, más o menos?
¿Perdón?
¿Quién te da ese precio? ¿Quién te oferta
65? No, que vamos a ver, el volumen mayor de nuestra producción la suelen comprar los mismos comercializadores que importa papa. Y todos los años la han comprado a un precio razonable, bajo pero razonable. Pero este año lo que nos ha ofertado, lo que están ofertando, el precio que están nos están dando aquellos que se dignan a recogerla, que no todos quieren recogerla, ¿eh? No todos quieren recoger nuestra papa a ningún precio. No. Pero aquellos que la recogen no les está pagando a 70 céntimos, pero de esos 70 céntimos hay que descontar 5 céntimos porque hay que ponérsela en sus almacenes. El transporte se lleva a 2 o 3 céntimos y otros 2 o 3 céntimos son los descuentos que al entrar al almacén nos aplican. Y eso, por eso digo que la papa ahora mismo se está cotizando al agricultor a 65 céntimos aproximadamente. Es verdad que en el mercado parece que está subiendo un poco, pero en el mercado, pero al agricultor el precio está en ese eje, ese más o menos, 0,70 céntimos.
¿Y el precio es el mismo para Gran Canaria y otras islas también? ¿O se oferta más o se paga mejor en otras islas? A ver, no sé si lo sabe.
Todo depende, yo creo que las islas mayores, al tener un volumen mayor de producción, estamos un poco obligados a venderlas a esos comercializadores que le acabo de indicar, ¿no? Es verdad que en las islas menores, si la producción es mucho menor, a lo mejor la colocan y la detallan en sitios donde a lo mejor obtienen un precio mayor, pero que yo no lo desconozco, no. Si es así o no.
Pero claro,
yo me imagino que en islas donde se produce mucho menos, a lo mejor la poca producción, los productores la colocan en algunos sitios y la cobran más. Pero ya digo, eso es una suposición mía, no lo puedo confirmar.
Pero Abel, esto está inventado, es decir, si a ustedes le cuesta 80 céntimos cultivar un kilo de papa y le ofertan 65 céntimos, esto no vale la pena, porque trabajan a pérdida.
No, esto posiblemente se acabe como las pequeñas ganaderías se han terminado también en esta isla y en todas, yo creo. Uh-huh. Es decir, por debajo de los costes es imposible vender. A pérdidas no se puede trabajar. Y un año lo soporta, pero dos no. Entonces, posiblemente, pues el año que viene, si este año no se le da solución a este problema que tenemos, posiblemente el año que viene, pues se plante menos todavía, menos la mitad, o no sé, se plante menos. La gente, es que la papa, a ver si la gente se conciencia que la papa es un producto de muy caro de producir, cuesta mucho producir y encima es de mucho riesgo, porque la papa tiene que estar desde que la planta hasta que la recolectas 4 meses, ¿vale? Y encima la época de la plantación es de diciembre a marzo, como líneas generales, ¿no? Y en esa época viene de todo, puede venir mucha lluvia, poca lluvia, puede venir heladas, puede venir viento, es la época de mayor riesgo. desde el punto de vista de la climatología. Entonces, y es un producto muy caro, ¿sabes? Sale muy caro producirlo.
Abel González, productor de papas en San Mateo, gracias por atendernos, buen día. Seguimos en contacto.
Venga, gracias a ustedes.
Y nos
gracias
vamos a Santa Brígida, saludamos a otro productor, Martín Denis. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
Claro, a este paso habrá que cerrar, habrá que bajar la verja, ¿no? Habrá que, en fin, poner punto y final a esto.
No, hombre, no tiene por qué poner punto y final si tenemos margen de sobra, pero el problema es lo que viene de afuera, lo de siempre, que te hunden aquí los mercados con la exportación de afuera.
Claro, ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está, digamos, claro, la solución. No importar tanta papa y que de alguna manera el mercado se llene de la papa de aquí, ¿no?
O por lo menos que gasten la de aquí. Uh-huh. Si quieren exportar, que exporten en su momento cuando hace falta, y cuando no, que cojan la de aquí, con un mínimo. Uh-huh. Que por lo menos, ya que la venden aquí y hacen su negocio sacando superficies aquí, y se llevan su dinero para otros lados, por lo menos que compren aquí la de aquí. Uh-huh. No que compren todo lo de afuera.
¿Tú tienes también papa ahí a la espera de salir? ¿Tienes toneladas de
sí,
papa?
Sí, tengo cogiendo, saliendo y para más adelante, claro.
Uh-huh. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto toneladas o kilos de papas tienes ahí a la espera de salir?
Bueno, ya he cogido unos ciento y pico, más o menos, ciento y pico mil kilos. Esta vez me quedarán unos 40.000 kilos para allá, que es lo que es ya.
40.000 kilos para sacarla ya.
Ya.
¿Y la vas a sacar?
Otro tanto sería para septiembre, principios de septiembre, que serían lo último, lo tardío, lo que llamamos tardío.
Ya. ¿Y los 40.000 kilos los vas a sacar ya o te vas a quedar con algunos ahí en casa?
No, porque no tengo medio donde encerrar, ni mucho menos, ¿sabes? Bueno, para que no hay medio y tengo donde ponerla, ¿sabes? Tengo que venderla, a como me diga el mercado, sencillamente.
Ya, pero el mercado está diciendo por debajo del precio de coste.
¿Y qué hago? ¿Las tiro?
Evidentemente.
Ah. Eso es lo que pasa. ¿Qué hago? Si no tengo medio donde cerrarla y hace falta cámara, hace falta medios. Y eso lo tienen otra gente. O sea, nosotros somos agricultores, no somos intermediarios. Entonces nosotros lo dedicamos a producir. Nosotros lo vamos a producir y lo bonito sería que pagara como mínimo el coste de producción. Eso sería lo bonito. Mm. Pero ahora mismo estamos por debajo del coste.
Es decir, tú estás ahora mismo vendiendo tus papas por debajo del coste de producción.
Este año por los gastos que ha habido, sí. Y la subida que ha habido de todo, porque ten en cuenta que todo ha subido. Y lo único que no sube es lo nuestro. Pero los supermercados sí suben. Cuidado con eso. Sí, sí, sí. Y los supermercados sí venden bien en su precio.
¿Tú a cuánto la estás vendiendo tú ahora mismo, Martín?
Hay de todo precio. Yo estoy vendiendo de 0,70 a 0,75. La media está de 0,60, 0,80, 0,75, 0,70. Están por ahí más o menos, dependiendo la cantidad y a quién le venda.
Uh-huh. Oye, claro. Y si no las vende, pues claro, se te echan a perder, ¿no? Tienes que darle salida. ¿Cuánto puedes aguantar así?
No, tú no puedes aguantar. Tú puedes aguantar 15 días en el terreno. Si la papa dice que ya está para coger, tiene que cogerla, ¿qué hace? Si la deja la tierra, se te llena de bichos. Uh-huh. Y más con la polilla que está por ahí dando vueltas.
Oye, ¿qué le dirías tú a los importadores de papa?
Sencillamente que tengan conciencia de la gente que plantan aquí, y cuando hay papas del país, se sabe que hay, sencillamente que no traigan tantas cantidades cuando no se van a vender. Y solamente van a vender que ellos quieren vender a ellos, pero no debería ser así, porque tú vas a un supermercado ahora mismo, menos sé, pero el mes que entra no veas papas del país por ningún lado, sobre todo las grandes no te ponen papas del país. Mm. Todo es Egipto es más que España, todas estas etiquetas es Egipto, es como si fuéramos egipcios nosotros ahora mismo.
Ya, de Egipto, Israel, oye, que relevo generacional, yo no sé si tienes hijos, te dicen, a esto no me voy a dedicar, ¿no?
Porque, no, yo tengo dos hijos, y ninguno dicen que no, yo quiero vivir la vida, no quiero ser esclavo, es lo que me dicen ellos.
¿Encontrar trabajadores también es complicado ahí en el sector? Bueno,
pagarles. También, porque nadie quiere trabajar, aunque les pagues más, no quieren trabajar, así de claro.
Es decir,
y tiene que morir en la migración, pues sí, extranjeros, porque el país se lo olvide. Aunque le pagues igual o más, pero no. Aparte que trabajar la tierra está mal visto. Eso es agricultor, eso es una cosa baja, hoy en día aquí en Canarias. Porque si no eres, yo qué sé, claro, trabajar la hostelería, ay, qué bien, trabajar, qué bien. Pero si eres agricultor, ya era una cosa rara, una especie de, que hay que acabar con él.
¿Y la ley de cadena alimentaria, que prohíbe vender por debajo de coste, es algo que estás haciendo tú, Martín?
Pero eso es una cosa que está en los papeles. Y eso es lo que está en los papeles, la realidad es otra. Eso no se está aplicando realmente. Uh-huh. Eso, la ley alimentaria está ahí. Y si la aplica, ¿sí a quién le vende? Uh-huh. Y la exportación se come todo. Por lo que viene afuera, no te deja vender. Y después eso, tenemos toda a base de grandes supermercados, y los grandes supermercados, todo traen de afuera. El turismo, que tanto se da aquí el turismo, tantos millones de, que vienen, prácticamente eso no gasta nada, lo que gasta del país. Si ellos gastaran algo, no lo van ni para pesar, no hubieran, no hay, pero el problema es que todo viene de afuera, y el negocio está en traer, y lo tienen cuatro. Solo entrar de afuera. La fruta, si pone usted otro ejemplo, que es como la papa lleva el camino, la fruta. Aquí en Medianías había fruta todo el año. Vete a buscar un kilo de fruta. Y sin embargo vienen containas y containas y containas todas las semanas. De Brasil, de Murcia, de Sudamérica, de todos lados. Pero del país no hay. Ese es el camino que llevamos. En morir a otros países. Y Europa se encarga de ponerte trabas y trabas y trabas para que no se venda lo del país, sino se venda lo de afuera. Porque yo lo veo así, porque yo vale más ser exportador, una gran superficie, que producir o dedicarlos también a traer nosotros, igual que ellos.
Claro, pero así nos quedamos sin agricultura. Así nos quedamos sin sector primario, Martín.
Pero es que lo que quieren, no lo ves claro. Antiguamente no había fuego, eso es el campo, no había medio ambiente, no había nada, y todo funcionaba perfectamente. Hay medio ambiente, todo destruido. No, antes se pegaba fuego en el verano, y no, el fuego nunca había grande fuego, y no había maleza, no había nada, todo limpio. Vete a ver ahora, ¿dónde está? Todo se plantaba, todo verde, ahora está todo seco. Ese es otro tema, aparte de las papas,
claro. Pues sí. Martín Denis, gracias por atender a la cadena COPE, productor de papa de Santa Brígida, aquí en Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, hasta ahora.
Bueno, vamos con una mejor noticia, y es que comienzan las obras de la reforma integral del centro comercial El Muelle. Estamos hablando de cerca de 37.000 metros cuadrados. El objetivo es, pues, relanzar, reconfigurar, pues, el centro comercial como lugar que fue en su momento, en el epicentro comercial de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Pilar Delgado, que es gerente del centro comercial El Muelle. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, muy bien.
Se puede respirar ya, encantado de hablar contigo, se puede respirar ya con cierta tranquilidad porque comienzan las obras, ¿no? ¿Ha costado?
Sí, ha costado pues cerca de 3 años el poder dar este pistoletazo de salida. El pasado lunes ya por la noche empezamos a trabajar en la planta 2 y 3 y la verdad que a muy buen ritmo y muy contentos.
Bueno, cuéntanos un poquito cuánto van a durar aproximadamente las obras y recuérdanos exactamente, o a grosso modo, no con detalles que es bastante complicado, qué es lo que se va a hacer ahí.
Bueno, primero comentar que las obras se están haciendo a centro abierto, que toda la planta baja del centro comercial sigue funcionando con normalidad, donde se están incorporando incluso las obras privativas de establecimientos como puede ser Primor, Koala Bay o Uki Uki, a las que se le sumó también la nueva tienda Wow. Será por fase, comenzando, como ya dije hace unos segundos, comenzamos por planta 2 y 3. Ahora mismo, pues lo que se está realizando es demoler los locales que estaban en planta 2 y 3, aquellos que obstaculizaban realmente, que es un poco el objetivo y la filosofía de la reforma, obstaculizaban la visión del entorno tan maravilloso que tenemos. Vamos a configurar nuevos locales, incluso perdemos superficie de locales en las plantas 2 y 3 para hacer un mejor aprovechamiento a esa magnífica terraza, ¿no? Y disfrutar del entorno tan bonito como es en el que nos encontramos de la ciudad y del puerto y del mar. Todos los solados de cada una de las plantas también van a ser modificados, tratamiento de las fachadas y también la consecución de un hall mucho más grande de entrada que estaría acorde a lo que es la altura del edificio.
Bueno, pues eso es lo que se va a hacer. En cuanto a las franquicias, ya me has dicho que hay algunas que están interesadas, ¿no? Se fue de ahí los cines, porque a Soledad hay un cine también que puede estar interesado en ubicarse ahí. ¿Será más ocio que comercio o todo lo contrario? ¿Un poquito el mix
el
entre
contenido,
ambos?
El contenido de ocio y restauración, como fue también en sus inicios, será muy fuerte, sobre todo en las plantas 2 y 3 y 4. Habrá un contenido donde iremos anunciando pues las marcas que se irán, igual que las actividades que se están sumando y seguirán sumándose a este nuevo proyecto, ¿no? Indudablemente la pérdida del cine para nosotros pues fue dura, aunque también necesitamos los cines de hoy en día, son cines más premium, nuestras salas eran enormes y con una tecnología muy superior a la que con la que contábamos, ¿no? Pero bueno, a medida que se vayan dando sorpresas, prometo darlas.
Ya, pero hay sorpresas, no es lo que nos quieres decir, lo que acabas de desvelarnos.
Sí, sí, seguirá habiendo sorpresas y la verdad que estamos muy satisfechos con la acogida que están teniendo los distintos operadores a esta reforma que ya es una realidad y se están sumando y también haciendo como están ahora mismo, como dije al principio, bueno, pues en obras, ¿no? Como puede ser la nueva apertura de Primor, la de Koala Bay o la reciente de Wow, y a estas marcas se le irán sumando otras más.
Uh-huh. ¿Para cuándo? ¿Cuándo podemos disfrutar del esplendor a 100% del centro comercial El Muelle, Pilar?
Tenemos previsto en torno a unos 11 meses, un máximo de 12 meses de obra. Ya a mitad verano del próximo año estará, espero que resplandeciente y con mucha actividad y que los clientes puedan disfrutar de este esfuerzo que estamos realizando para volver a tener ese esplendor del muelle que le hacía falta.
Y hace años, ya para acabar, fue un punto neurálgico en cuanto al ocio nocturno, ¿no? Que se establecían ahí varias discotecas y demás, terrazas de verano. ¿Esto está contemplado o no se ha desechado esa posibilidad?
Estamos contemplando el ocio y la restauración en su totalidad. Indudablemente el contenido que tenía de ocio nocturno cuando abrió el centro era muy alto. Las superficies que en la actualidad se disponen, como bueno, ya acaba de abrir Sabana en la planta baja, y habrá también algo más de componente de ocio nocturno, pero con no tanto como en el inicio.
Bueno, pues deseando entrar, desde luego que sí, tendremos que esperar un añito aproximadamente, pero la noticia es muy buena, ¿no? Por fin comienzan las obras de esa reforma integral del centro comercial El Muelle. Pilar Delgado, gerente, gracias por atendernos, buen día.
Gracias a ustedes, igualmente.
Que todo vaya bien.
Hasta luego.
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante.
Indignados es poco, los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, y ya lo avisábamos la semana pasada cuando charlábamos con Gorky Bretancor, el portavoz de Asproctac, y él denunciaba o criticaba que no se incorporó el servicio público del taxi en los planes de seguridad ni movilidad del Ayuntamiento capitalino en torno al Granca Life Fest.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y
uno piensa, ¿a quién le dedicará esta cantidad de maravillosos adjetivos, ¿verdad? Los taxistas, bueno, nos lo vamos a reservar, pero ya te puedo asegurar que tienen una persona en el punto de mira, ¿no? El caso es que hemos visto las mismas imágenes del año pasado, con muchísima gente teniendo que volver a sus casas desde Siete Palmas por falta de taxi. Había una parada habilitada en la avenida Pintor Felomonzón para guaguas, pero para los taxis no, que bien, se podía haber hecho algo muy parecido, incluso en fondos de Segura, ¿no?, muy cerquita de donde se celebraba el festival. Pues nada, los taxistas, insisto, indignados. Jean-Charles Chabot es el presidente de ATAT. Hola, Jean-Charles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Oye, tremendo esto, ¿no?, que no se haya incorporado en los planes de seguridad. Ha hecho autocrítica el ayuntamiento, pero no sé si servirá para mucho.
Bueno, ha hecho autocrítica en un medio de comunicación de Internet, pero que yo creo que todos los taxistas lo han visto, y los que lo han visto están en desacuerdo completo con lo que están diciendo. Porque dicen que primero que no íbamos a trabajar. No, no. Los taxistas, hay taxis que van a trabajar. Y después te dice que el comunicado. A nosotros nos llegó un comunicado para decirte cómo es la cosa. Nos llegó un comunicado 4 horas antes que no tenía ni el membrete, digamos, del ayuntamiento, ni estaba firmado, y encima nos llegó en Word. Creemos que es un bulo, porque muchas asociaciones y cooperativas han recibido ese mensaje, y creemos que hasta es un bulo. Pero no nos ha llegado nada oficialmente. Y después, que tenemos el mismo tratamiento, vamos, es que la gente que va a esos eventos se da cuenta enseguida que no tenemos ningún tratamiento especial con respecto a eso. La prueba, el año pasado, a la famosa reunión, la única que hemos ido, que yo soy el representante de la asociación más grande de Canarias, y encima yo soy el representante en esa que se eligió en la mesa del taxi por mayoría para representar en los eventos. Y a mí nada más que he ido a uno, que fue el de ayer y antes de ayer. Perdón, el jueves, viernes y sábado. Y a mí no me han llamado para nada, para nada. Entonces, usted me dirá si es igual el año pasado, este año es peor. Porque nos dicen que hay dos paradas en Felo Monzón, donde una no la podemos utilizar porque están todas las guaguas aparcadas en el carril de guagua. ¿Cómo entra usted a la del centro comercial? Y la gente cruzando entre las guaguas, con el riesgo que conlleva cuando hay un coche que está circulando por ahí, y buscando taxis, como siempre, la misma historia de siempre. Todos los años se repite.
Con paradas clandestinas incluso, ¿no?, que tenían que parar donde no podían, pues para cargar y descargar, hombre, ante la cantidad de gente que demandaba un taxi, en Charles.
Claro, es que, vamos a ver, compañeros que llegaban por la avenida Marítima, llegaban a la rotonda para dejar a alguien, y si había alguien que quería subir, cogía a la persona y se lo llevaba. Compañeros que venían desde abajo, desde Felo Monzón, para llegar a, digamos, su silla parada, pues los compañeros, la gente llegaba hasta el Negrín caminando. Entonces cogían a la gente antes de llegar arriba. Entonces, usted imagínense cómo es. ¿Por qué? Porque no hay una orden buena, no hay una gestión buena del ayuntamiento, sigue haciendo la misma. La de seguridad y emergencia pasa la pelota a movilidad, y movilidad pasa la pelota a seguridad. Y en cambio, nosotros así, estamos así, como un coche privado, y hacemos lo que podemos. Pues claro, así no se ven arriba porque los paran en la feria o los paran en el hospital, claro. En todos lados.
Oye, Jean-Charles, ¿qué porcentaje de compañeros decidió trabajar o no trabajar esa noche como medida de protesta?
Vamos a ver, yo creo que el compañero, vamos a ver, aquí hay turnos, hay gente que trabaja de mañana, hay gente que trabaja de tarde. Y aquí siempre ha habido gente que, bueno, está muy mal servido la noche. ¿Por qué? Porque ya es más difícil que conseguir un empleado. No salariado era la función que cubría en ese momento. Entonces ya hay menos asalariados, y eso, digamos, hace que haya menos taxistas trabajando por la noche. Pero los que trabajan de siempre, yo estoy casi seguro que todos han ido a trabajar. Uh-huh. Y que los problemas que ocurren es que un compañero va hacia arriba a coger y se espera una hora para llegar, pues ya ese compañero dice, al segundo no vuelvo, porque pasé una carrera, ¿no? Prefiero cogerlos abajo, como ha ocurrido en esto el viernes y el sábado, que es donde hubo más jaleo, y me olvido de subir hasta arriba, porque subí hasta arriba con la valla cerrada ahí para llegar, lo mencionó, a, digamos, como dirección, cementerio, cerrada, es imposible de llegar por ningún lado.
Pues,
comiendo los atascos.
Pues sí, una locura la que se montó este fin de semana en la zona de Siete Palmas. ¿Están preparando algún tipo de, no sé, queja, movilización, por esta actitud que tienen con ustedes el Ayuntamiento Capitalino, Jean Charles?
Mire, nosotros, digamos, como por ejemplo manifestaciones, pues ahora no tenemos, porque nosotros esa es la última vía de las últimas. Es verdad que llevamos un ayuntamiento ya hacía por lo menos 8 años ya, que no actuó para nada, ni con el servicio esencial del taxi en la única ciudad que creo de España, que no le preocupa para nada el taxi. Entonces, ni aportan nada, ni prometen subvenciones, prometen todo, a todos nos dicen que sí, pero no hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ayuntamiento es como si no existiese. Fíjate que estamos en plan de buscar alternativas nosotros para poder cargar y, digamos, poder hacer un servicio al usuario correcto. Porque el usuario cuando ve la parada de guagua le parece bien, pero también cuando no ve la parada de taxi le parece muy mal. Porque todo el mundo quiere llegar a la puerta de su casa. Y más en unas condiciones que están cansados, porque se han pegado ahí desde las 7, 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Pero la gente está cansada.
Es decir, manifestación no, pero alguna
el
protesta.
Último, que... El último remedio, y ya se está hablando cada vez más de eso, de hacer manifestaciones, cada vez se está hablando más de eso. Pero nosotros es el último cartucho que tendríamos que utilizar, porque primero, que manifestarnos. Y para que les dé igual, como ves, nosotros somos el único sector, creo, en el ayuntamiento que ni siquiera la alcaldesa nos ha recibido, ni el antiguo alcalde. Tenemos una mesa del taxi, una vez por trimestral más o menos, que ahí, sí, todos son buenas tardes, las señales, las paradas, tal, sí, pero no se hace nada. Y entonces... ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Manifestación servirá algo? Puede que sí, pero será el último remedio que utilizaremos. Y a ver si todo el mundo quiere participar en eso.
¿Y antes algún tipo de movilización lo tienen pensado o no?
Por ahora no, pero está al caer. Está al caer porque lo estamos pensando seriamente entre el grupo mayoritario, digamos, que del sector, que ya está pensando en movilizarse, porque ya no hay respuesta y no esperamos de este ayuntamiento. Entonces vamos a tener que actuar. Nos obligan a actuar en contra del ciudadano y los problemas que puede crear, y no nos va a quedar más remedio que hacerlo. ¿Llegaremos a ese punto? Pues el 90% que puede ser que sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que no tiene ningún sentido que un servicio público como el taxi te esté tan abandonado por el Ayuntamiento Capitalino. Jean Charles, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, buen día. Saludos a todos. Gracias.
Diez cuarenta y cuatro minutos. Oye, la verdad es que me llama mucho la atención la cantidad de bulos que antes no existían y ahora, debido a las redes sociales, pues la verdad es que están proliferando, desde luego que sí, y algunos de cuestiones que yo creo que teníamos ya, pues estaba totalmente solventado, ¿no? Estaba sobrepasado. Sabemos perfectamente que el sol genera y puede generar en larga exposición pues un daño a nuestra piel. Se puede incluso transformar en algo bastante importante, ¿no? Y bastante grave, ¿no? Estamos viendo cositas en las redes sociales como el callo del sol y no sé qué cosas más. La verdad es que es tremendo, lo que puede generar las redes sociales. El caso es que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, como cada año, ha presentado su campaña para cuidar la piel. Y en este caso lo que han tenido que hacer es derribar estos bulos. Que el año pasado y años anteriores no, simplemente daban una serie de consejos y se acabó. Loreto Gómez es la presidenta. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar con ustedes otra vez.
Sí, para nosotros también es un placer. Uno parece que en vez de ir hacia adelante y cuestiones que ya estaban totalmente superadas, hay que volver otra vez a recordarlo por la cantidad de bulos que circulan por internet. El callo del sol, que yo eso jamás lo había escuchado en mi vida.
Yo tampoco. Esto es una idea brillante de última hora. Nada, los farmacéuticos de Canarias, porque esto lo hacemos en... en coordinación con el Colegio de Santa Cruz de Tenerife también, como hace varios años, pues nos hemos puesto las pilas, aparte de para recordar todos los consejos para, en este caso, atacar bulos. Y este del callo solar, pues la verdad es que es un bulo, es muy disparatado, es muy disparatado. Entonces, bueno, eso de tomar el sol a las horas de mayor radiación, que es de 12 de mediodía a 4 de la tarde, y sin factor de protección ninguna, es un auténtico disparate. Lisa y llanamente, un auténtico disparate. Con decir que tenemos que tomar esto, con decir que tenemos que ponernos protector solar, quería decir, incluso cuando sabemos que vamos por la calle y que estamos en días nublados, porque los rayos ultravioletas atraviesan toda la capa de nubes y son los más peligrosos. La piel tiene protección para los otros tipos de rayos, pero para los ultravioletas no. Entonces, para nosotros quiero decir la luz visible y el infrarrojo, que pueden producir daños, pero para el ultravioleta no tenemos. Entonces, protección sí o sí, aunque esté nublado, aunque el día esté como el de hoy.
La verdad es que se ve cada perfil disparatado por ahí. Lo peor de todo es que la gente le hace caso. Y es una pena tener que lanzar este tipo de campañas para recordar que lo que están diciendo no es cierto. Que es mentira, que no existe el callo solar, que jamás ha existido. Y que es necesario, porque es que las consecuencias, Loreto, se ven a largo plazo. De manera inmediata no, pero cuando uno va cumpliendo años, cuando ya se empieza a ver ya esos efectos y puede generar en algo bastante particular y peligroso.
Sí, sí, como bien dices, y aparte es que es irreversible. O sea, la piel tiene su protección, y aquello que nos suena de que la piel tiene memoria, es cierto. O sea, genéticamente el sol altera el genoma, y entonces puede producir una célula, o sea, un desorden en el ADN, de tal manera, esto dicho así a grosso modo, pero sencillo, un desorden en el ADN de tal manera que a la larga pueda generar células cancerígenas, y nos podemos ver con distintos tipos de cánceres de piel, o el melanoma, que es el más peligroso y de peor pronóstico. Y son cosas que además son irreversibles, en el sentido de que los disparates que hayas hecho con 18, 20, 25 años te van a aparecer a los 40, a los 50, y ya, pues muchas veces no tienen vuelta atrás. Entonces, desde todas las instituciones, pues como los colegios profesionales de farmacéuticos, el Consejo General, otros colegios sanitarios también, asociaciones científicas, asociaciones de pacientes, sobre todo las del cáncer, no hacemos más que recordar lo que realmente tiene evidencia científica, lo que realmente está estudiado, pero y que la población pues tiene que elegir entre estos bulos y lo que son evidencias científicas.
El callo solar es uno de ellos. El otro que he escuchado yo es el hecho de tener que tomar 24 horas el sol para activar la vitamina D.
Uy, qué va, tampoco. A ver, por suerte, activar la vitamina D es una cosa muy sencillita. Con 15 minutos que vayamos con los brazos descubiertos y con el rostro un poco de escote, nada, lo que es el cuello de una camisa abierto, con 15, 20 minutos, media hora lo sumo, y no hace falta que sea en las horas de mayor radiación, ya con eso tenemos suficiente. No, nada de 24 horas ni mucho menos. E incluso, según y como, están diciendo ahora que con fotoprotector puesto también serviría. Pero nada, que son, repito, 20 minutos a una hora normal, que puede ser las 10, 10 y media de la mañana, y lo que puede ser que vayamos caminando, dando un paseo, o que vayamos caminando al trabajo, con eso es suficiente para activar la vitamina D.
Madre mía, es que 24 horas tomando el sol, aparte que es imposible, ¿no? Pero si
no, claro, vayas al polo, claro,
totalmente, sería imposible. ¿No? Pero imagínate, ¿no? 12, eso es una locura. Y después también hay otra. Hay que comprar, fíjate tú cómo estamos en cuanto al incentivo del consumo, hay que comprar gafas muy caras, y cuanto más negras mejor, porque son los que realmente neutralizan los rayos ultravioletas.
Una cosa es el tintado del cristal, y otra cosa es el filtro que tienen las lentes. Entonces, como decía, bueno, lo decía con la piel, en realidad con los ojos. Los ojos se protegen de la radiación infrarroja y de la luz visible, pero no de la ultravioleta. Recordemos, la ultravioleta siempre es la más peligrosa para la piel porque traspasa en momentos de nubes y para los ojos porque no tenemos protección contra ella. Lo que tenemos que buscar es un buen filtro solar. No que esté cuanto más tintado esté el cristal es mejor. Pues los cristales pueden estar en color gris, verde o marrón, que son las más recomendadas. Pero y después tienen también las gafas una numeración que la llevan en las varillas, que es un número del 0 al 4, que te dice la luz visible que puede absorber. Entonces, según qué actividad vayamos a tener, pues elegimos una u otra. Cuanto mayor es el número, mayor cantidad de luz visible bloquea.
Pues nada, hay que ir a ópticas. Se nos ha ido, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Evidentemente, eliminar esos bulos del callo solar, que insisto, yo jamás lo había escuchado. Y fíjense ustedes que Loreto Gómez, la presidenta del Colegio Farmacéutico de Las Palmas, que lleva toda la vida, jamás lo ha escuchado. Gafas de sol, pues ya saben ustedes, hay que adquirirla en la óptica y eso de 24 horas tomando el sol para activar la vitamina D. Es que suena locura. Pero claro, es que hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que están siguiendo estos pasos a pie juntillas. Y después cuando vienen realmente las consecuencias, los problemas. Son las 10:52 minutos, hacemos una pausa y a ver si nos damos un saltito a la isleta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Principio de julio tenemos una cita ineludible con Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Y se celebra de manera muy especial en nuestra tierra, faltaría más, se me viene a la cabeza Mogán, por ejemplo, y cómo no, también el barrio de la Isleta, el barrio marinero también. Bueno, pues este fin de semana comenzaban las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen con el pregón de los chancletas, pero todavía nos quedan muchas cosas por delante. Vamos a saludar a Alexander Arce, que es el presidente de la Comisión de Fiestas. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues súper liado.
Hombre, me imagino que estarás a tope, pero es lo que toca todos los años, ¿no? A tope, sí, pero contento. Sí.
A tope, pero contento y con mucha ilusión.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo vamos a celebrar las fiestas del Carmen ahí en la isleta, tradicional, de siempre, de toda la vida?
Pues mira, ya empezamos el día 6 con las 12 de la mañana, con el repique campanas, el pasacalles anunciador, y por la tarde a las 7 fue la bajada de la Virgen de su camarín, y a las 9 el pregón, y ya después con un gran concierto. Uh-huh. Y ya en la mañana de hoy, ya la Virgen empezó a salir en Rosario de la Aurora, uh-huh, a las 5 de la mañana.
Es decir, ese Rosario de la Aurora, esa procesión realmente maravillosa que no se pierde ningún isletero, ¿no? Porque es multitudinaria.
Esa es la grande, grande, el día de ella, pero antes de la grande hay 8. Más pequeñitas, pero también sale la Virgen a la calle.
Sí, 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 también sé que es muy seguida por parte...
Se llena, las autoras se llenan mucho también. Sí. Y ya, pues, hoy seguiremos con la programación, con la Noche Canaria, ya después tendremos Matías de Aurora... tendremos una pequeña verbena el día 11, creo, en la puerta de la iglesia, y el día 15, la víspera de la festividad del Día Grande, tendremos por la mañana una diana floreada, después por la tarde será un ir y venir de personas que vienen a ver a la Virgen, y por la noche, a las 9:30, tendremos el tradicional concierto de la trova. A las 12, el espectáculo pirotécnico con la banda después y los papahuevos, y una retreta con papahuevos. Antes de eso, como novedad, me olvidaba, a las 8 de la noche, el día 15, habrá como un pasacalle con una parranda por las calles por las que pasará la Virgen, un poco también para animar la zona. Ya después, a las 5 de la mañana, pues será la hora punta, cuando esté toda la calle en Artemis rebosada de gente esperando ver a la Virgen, y salga la Virgen para dar comienzo a la procesión grande el día de la aurora. Ya después tendremos, vendrán la gala de la reina infantil el día 18, la gala de la reina adulta, tendremos conciertos, tendremos verbenas, más de 9 orquestas, nos acompañarán a lo largo de la fiesta, que el programa está en nuestras redes sociales, Fiestas del Carmen, La Isleta, y también tendremos un fin de semana, fin de fiesta, súper fuerte, con Edwin Rivera, con varias orquestas, tendremos Armonía Show. Dentro de la programación también tenemos la romería marinera, que se inventó, por así decirlo, el año pasado. Siempre hemos tenido romería, una romería normal, pero el año pasado decidimos prescindir de la vaca, o sea, de la yunta, y las carretas que tradicionalmente venían. Pues ahora tenemos una barca que hizo mi padre, y la verdad que ha sido un éxito rotundo. De hecho, estamos haciendo una más este año. Y después tendremos una noche parrandera y canaria en Manuel Becerra, donde habrá mesas, todos los romeros se pueden sentar para compartir, hasta que llegue la banda con los papahuevos, que también tendremos banda con papahuevos en la noche de la romería, y arranque la verbena canaria. Eso será el día sábado 20 de julio. El domingo 21 de julio será la procesión marítima, el tradicional embarque. Y después, pues, a lo largo del mes, muchísimas actividades que hacía ahora mismo.
Que decirlas todas te llevaría todo el programa. Bueno, aparte de la procesión, por supuesto, ¿no? Las modificaciones que ha habido, Edwin Rivera lo han conseguido, ¿eh? Después de muchos años insistiendo, han conseguido que venga Edwin Rivera. Oye, cuéntame, ¿algún tipo de modificación con esto de las horas de la Metro Guagua o no les afecta en nada?
No nos afecta en nada. Las fiestas se van a desarrollar con la total normalidad de todos los años. Uh-huh. O mejor dicho, del año pasado.
Bueno, pues todos pues emplazados a las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, que se celebra de manera muy tradicional, muy especial en La Isleta. Hemos hablado con el presidente de la Comisión de Fiestas, Alexander Arce. Alexander, gracias por atendernos, que todo vaya bien, seguro que sí.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo.
Qué pena que vamos a disfrutar de la gran Niña Pastori, pues tan solo unos segundos, el que nos queda para llegar a las 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo, y no se vayan porque aún hay más. Tú me camelas.